la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos una vez más al programa Productividad Empresarial, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, enfocado en presentar temas relacionados con la gestión de organizaciones y proyectado a brindar ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las empresas. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el docente Gustavo Manrique, quien nos ilustrará sobre temas relacionados con el análisis de indicadores para tomar decisiones gerenciales en las empresas. Gustavo, buenos días.
Muchas gracias a Alejandro, a todo el equipo y a todas las personas que nos están escuchando, y también les doy la cordial bienvenida a este importante espacio.
Las organizaciones requieren desarrollo de análisis constantes, enfocados en evaluar su desempeño desde diversos puntos, como por ejemplo los aspectos comerciales, productivos, financieros y contables, entre otros. Es por esto que vale la pena destacar las herramientas básicas más importantes que le permiten al gestor de empresas conocer su estado, o conocer mejor el estado de su unidad productiva, con el fin de establecer estrategias para mantener el rumbo, incrementar los resultados o disminuir costos y gastos. Por eso, hoy nos acompaña el doctor Gustavo Manrique para darnos solución a muchas dudas que surgen respecto a este tema, y una de ellas tiene que ver con la importancia que tienen los indicadores financieros para el desempeño de toda organización.
Bueno, es de tener en cuenta también que los indicadores financieros, pienso yo que deben verse desde múltiples enfoques. Ya previamente habíamos hablado sobre en general los indicadores financieros, pero vale la pena verlos en este momento desde un ámbito más humano. Me explico. Cuando yo hablo de la producción, de la comercialización, de la distribución de los productos de la organización, debo también tener en cuenta cómo yo los voy a optimizar. O sea, optimizar es lograr lo máximo con la menor cantidad de recursos. Y allí es donde se materializa un aspecto supremamente importante, que es el análisis, de los aspectos de producción para llegar a hacer esos análisis financieros. Más adelante, ustedes me disculparán que voy a hacer un hincapié en los otros aspectos de lo que es el análisis. Cuando yo busco disminuir los costos de producción, necesariamente tengo que establecer dos situaciones, dos escenarios. El primero es atentar contra la calidad del producto terminado. ¿Y cómo se atenta contra esto? Pues si yo quiero disminuir los costos, pues fácil, voy a comprar materia prima más barata, por lo tanto de pronto esa puede ser de una calidad menor y por lo tanto pues los resultados de la empresa pues se van a ver reflejados en un producto de una calidad regular. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es identificar cómo puedo hacer yo para hacer que los procesos y procedimientos de la organización se desarrollen de la manera más coherente, más eficiente y más ágil en relación, obviamente, con los con no atentar contra la calidad de los productos. Me explico. Tengo una fábrica de sillas plásticas. Esas sillas plásticas, por lo tanto, requieren un molde, y ese molde, por lo tanto, va a ubicarse en una máquina, en una termoformadora, de pronto una extrusora, pues dependiendo del área, y allí van a ingresar unas bolitas pequeñas de plástico, que es lo que se llaman monómeros. Esos monómeros entran en la máquina, se calientan y entran al molde, y obviamente pues que cuando se enfrían se saca el molde y queda la silla armada, y obviamente pues que se le quitan las rebabas y todos los demás elementos pues que son de pronto que van a hacer que no se vea muy bien, o de pronto pues que no tienen de pronto como relación directa con la calidad que yo espero, ¿no? Con el estándar de calidad que estoy estimando. Y por lo tanto, entonces, esa máquina tiene un periodo de duración en el proceso de producción. Obviamente que en tiempo favorable, desde que llega la materia prima, las instalaciones de la fábrica, y voy la ubico en el bodegaje, ¿cierto?, de materias primas e insumos, la traigo al área de producción, la ubico dentro de esta máquina, y el tiempo que se demora en salir de la silla, el tiempo que se demora en enfriarse, el tiempo que me demoro en quitarle todas esas virutas, todas esas rebabas, todos esos elementos, y el tiempo que demoro ubicándola en el área de bodegaje de producto terminado, donde ya entonces se embala en las cajas o en estos elementos donde se va a llevar ya al cliente. Y me doy cuenta que hay una serie de procedimientos allí, ¿no? Fíjense que hablé del bodegaje, de la materia prima de insumos, la ubicación en la máquina, el tiempo que se demoró, cada uno de esos aspectos tiene una serie de pasos particulares y por lo tanto un tiempo determinado para cada uno de estos elementos. Se lo voy a poner ahora en términos más sencillos. A mí me gusta hablar mucho de comida, Alejandro. Me encanta la comida, soy amante de la comida.
¿Y qué tan buen cocinero es?
Eso sí, no se lo digo.
Sigamos hablando de temas económicos, que en esto sí es un experto.
En eso ojalá. Resulta y pasa que yo voy a hacer un arroz con pollo. Y el arroz con pollo resulta y pasa que pues tiene el arroz, obviamente, tiene pollo. Sí. Pero resulta que también tiene aceite, tiene cebolla, tiene habichuelas, tiene zanahorias. Las alverjitas, correcto. Toda esa serie de materia prima, como le llaman, ¿cierto? Como le llamamos. O todos esos ingredientes que cada uno en sí mismo no sabe como sabe el arroz con pollo completito, ¿no es cierto? Y eso sí. Le echa un nuevo color, le echa, mejor dicho, le echa ajo, le echa pimienta, le echa de todo eso. Para que le quede a usted como solo usted lo sabe preparar. Pero resulta y pasa que todos estos elementos se van agregando en un momento determinado. Yo no puedo echarlos todos en la misma olla porque eso seguramente alguno de esos me va a quedar crudo. Caso particular pueden ser, por ejemplo, las alverjas que requieren un tiempo mayor de cocción. O, por ejemplo, el pollo. Si yo echo la pechuga de pollo completa, posiblemente la situación de esa pechuga va a ser un poco caótica porque va a quedar llena de sangre por dentro.
Sí.
Y obviamente pues que yo no voy a servir el arroz con la pechuga ahí completica, ¿cierto? En el plato de cada doliente. Sino que cuando yo empiezo a hacer este arroz con pollo, hay una serie de pasos que pueden ir aislados inicialmente y luego todos van a converger a la misma olla. Me explico nuevamente y de términos ya como más coloquiales. En una olla yo pongo el pollo, ¿cierto? Lo sí. Pico un poquito, lo pongo ahí con agua, con ajo, con cebolla, qué sé yo. Y ahí ese pollo se va a cocinar y me va a dar ese consomé, ¿cierto?
Sí.
Que tiene su sabor particular y es muy sabroso. En otra olla por aparte, bueno, eso no es una clase de cocina, pero usted me disculpará que traiga ese ejemplo tan particular.
Ya me dio hambre, le cuento.
Ay, yo, dígamelo a mí. Y que yo me lo estoy imaginando todo.
Sí, igual me sucede.
en otra olla yo he hecho entonces primero las alverjas, luego le he hecho... ¿Por qué digo las alverjas primero? Porque las alverjas normalmente tienen un tiempo mayor de cocción. Le he hecho las habichuelas y le he hecho la zanahoria, los pongo a calentar, ¿cierto? Cada uno en una olla aparte para que tenga, digamos, como esa particularidad del sabor y que no vaya a afectar uno las características del otro. O bueno, pues eso vuelvo y digo, pues que cada quien sabe cómo lo prepara. Pero lo que vale la pena destacar acá es que en un momento dado se van a encontrar en la misma olla con el arroz, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos tiene un tiempo de producción determinado. ¿Qué pasaría si en alguno de estos elementos yo me demorara más del tiempo estimado? Eso ya me podría generar dificultades, me puede generar pérdidas, porque obviamente que el tiempo, como dicen, es dinero. Y los recursos entonces también me pueden representar un incremento, tal como se ha venido hablando en capítulos anteriores. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer este análisis de esos tiempos y movimientos en relación con los recursos, entonces el resultado va a ver lo que hablamos desde el principio de este episodio, que es los resultados financieros. Entonces, si estoy hablando de mi arroz con pollo y resulta y pasa que, por ejemplo, se me olvidó comprar las alverjas, me toca dejar todo quieto ahí, salga y vaya a comprar las alverjas, me está demorando otro tiempo adicional que yo no tenía contemplado y por lo tanto yo tenía destinado, por ejemplo, una hora para preparar mi arroz con pollo. Resulta y pasa que ya me voy a demorar 1 hora y 20 haciendo mi arroz con pollo. O en otras palabras, usted le tiene que pagar a su empleado ya no por 1 hora de trabajo, sino por 1 hora y 20 minutos de trabajo. Uh-huh. Y obviamente que esto entonces, el tiempo se me va a convertir en dinero, porque el tiempo que yo me gasté saliendo, si me tocó pagar transporte y demás arandelas que tengan que relacionarse acá, y esto entonces, estos elementos, nosotros los podemos analizar previamente, volvamos a mi fábrica de sillas, en el proceso, antes de realizar el proceso de producción, en lo que se llama la planeación. ¿Cómo se materializa esto entonces? Al revisar cada uno de esos respectivos procedimientos, entonces el tiempo que se demora el bodegaje, el tiempo que se demora el traslado del bodegaje a la máquina, el tiempo que se demora el proceso de dentro de la máquina, etcétera, etcétera, cada uno de ellos tiene un tiempo estimado. Un tiempo de holgura, ¿cierto? Que es lo que se puede demorar en promedio, o sea, que no sea algo caótico, por ejemplo, que se le dañe una máquina y tenga que retrasar todo el proceso de producción, sino que de pronto, por ejemplo, el caso de las alverjas, que le tocó salir a comprar las alverjas, demoras que de pronto pueden afectar en lapsos de tiempo no tan considerables. Y asimismo, el tiempo optimista. Ese tiempo optimista entonces es algo muy bonito porque es, mejor dicho, si yo hago todo súper rápido, que no hay nada que me detenga, que no suene el teléfono, que no haya absolutamente ninguna condición desfavorable en mi proceso de producción, lo cual significaría que en ese orden de ideas podría ser el óptimo en ese tiempo. Entonces, si hablamos de mi arroz con pollo, el óptimo vendría siendo, por ejemplo, 45 minutos en preparar mi arroz con pollo, donde ya tengo todos los materiales, tengo todos los ingredientes, tengo todas las herramientas que voy a utilizar para hacer mi arroz con pollo y no me demora nada más que 45 minutos. Pero resulta y pasa que el tiempo estimado es 1 hora, 60 minutos. Fíjense que hay una diferencia de 15 minutos. Pero, por ejemplo, si se me presenta la situación de las alverjas que se demoran, en que me toca demorar un poquito más el proceso de producción, entonces ya no estamos hablando de 1 hora, sino que dijimos de 1 hora y 20. Significa que entonces ahí hay una serie de diferencias considerables entre lo que debo demorarme con lo que podría demorarme en buen tiempo o lo que me podría demorar cuando se me puede retrasar alguno de esos procedimientos. Entonces fíjense que estos elementos, estos análisis tan simples de los aspectos de producción, que eso ya se van a materializar en lo que es el análisis de CPM y PERT, que yo les invito a que los analicen, esos tiempos de holgura y cómo se puede calcular para identificar esos momentos críticos que pueden generarme de pronto mayores demoras o mayores dificultades en el proceso de producción. Entonces, vale la pena destacar que cuando yo hago este análisis de CPM PERT, puedo identificar entonces cómo disminuir esos tiempos los procedimientos que pueden requerir una mayor atención y por lo tanto para estos en particular establecer una serie de estrategias propias. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de mis alverjas, que siempre se me olvida comprar las benditas alverjas, que eso es un mal general. Sí. Entonces, yo sé que mañana se me va a olvidar comprar las alverjas, entonces aprovechemos y compremos una mayor cantidad de alverjas, conservémoslas en el congelador, ¿cierto? Entonces eso me va a generar otro costo de bodegaje. Pero asimismo, mi gasto del tiempo de salir a comprar las alverjas pues va a disminuir y de pronto si ya no compré 1 libra sino 2 libras, entonces ahí sí, como dicen, lleve 1 por 1000, 2 por 1500, por ejemplo. Entonces estoy empezando a disminuir esos costos en los que me podría generar mayor dificultad o esos puntos críticos. Y por lo tanto, eso es lo que ya se va a convertir en una estrategia. Esa relación entre lo que yo quiero hacer a partir de una problemática descrita con las situaciones o las acciones y obviamente pues relacionado con un costo. Yo no puedo decir para elaborar mi arroz con pollo, entonces espero mejorar el proceso de producción. pues con el debido respeto, aquí no dijimos absolutamente nada, sino que, bueno, voy a identificar cuáles son los puntos críticos, cuáles son los costos que esto me genera, de qué manera entonces voy a buscar la optimización de estos puntos críticos y cómo voy a lograr que estén articulados con el proceso de producción.
Así de sencillo. Pues por ahora voy a invitar a ustedes a que vamos y nos tomemos un tintico, porque ya me dio hambre. Y escuchemos estos mensajes promocionales importantes.
Aceptada la propuesta.
Ya regresamos.
Palabreando con Sofía. Un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y estamos de vuelta con Productividad Empresarial, hablando de un tema muy importante, como todos los que hemos tratado durante nuestros programas. Y una pregunta más que resulta de la intervención anterior del doctor Gustavo Mantique, y es la que tiene que ver con los aspectos de la empresa. ¿Qué aspectos de la empresa deben ser evaluados en el análisis de los indicadores?
¿Qué aspectos de la organización? Bueno, por no dar la respuesta a la reina, todos, considero que todos, podemos identificar en esos todos cuáles son. De pronto, hablando de estos puntos críticos que mencionamos hace un momento antes de salir a tomarnos ese sabroso tinto, nos dimos cuenta que cuando yo voy a identificar los aspectos financieros, no necesariamente tengo que identificar únicamente las ventas en relación con los costos, sino todos los aspectos que están allí inmersos. Por ejemplo, los costos directamente de producción más los gastos. Y entonces eso ya, a pesar de que lo hemos venido mencionando en diferentes programas, quiero también destacar estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando los procesos de producción requieren lo que le llaman la reingeniería o la identificación de nuevas estrategias para recuperar la participación en los mercados, entonces tienen que identificar cuáles son los aspectos propios, por ejemplo, de las estrategias de producción y ventas, o mejor, de promoción y ventas, discúlpenme, y qué relevancia tendrán en estos resultados esperados. Muchas organizaciones, entonces, cuando están definiendo su plan de acción o están ingresando en nuevos mercados, incursionando en nuevos mercados, se dan cuenta que la estrategia definitiva es, por ejemplo, ofrecer promociones, ofrecer rifas, sorteos, otro tipo de actividades que le van a generar otros costos adicionales. Por ejemplo, por la compra de un paquete de galletas, entonces participe en la rifa de una bicicleta. El valor de la bicicleta entonces se tiene que tener en cuenta en este valor de cada paquetico de galletas, ¿cierto? Y no solo eso, porque obviamente es algo que nosotros presuponemos, sino también todos los elementos que están relacionados, por ejemplo, con los posibles resultados. Nótese que estoy diciendo posibles resultados. ¿Por qué? Cuando usted establece una organización, usted lo que más quiere es que genere ganancias de inmediato. Hay algunas empresas que se demoran un día. Hay otras que empiezan de inmediato a trabajar y, por ejemplo, usted tiene un taxi, saca el taxi del concesionario y de una vez le hacen el pare. No voy a empezar, no me sirve esa carrera.
Sí, no voy para tal lado, no, para allá no voy.
Que esa es la crítica eterna. Sino que, y fíjese que de inmediato usted saca el carro y le empieza a generar plata. Pero resulta y pasa que nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, un cultivo de fresas. Y mi cultivo de fresas, yo sé que al cultivar las fresas se va a demorar 2-3 meses en salir la primera producción. Y si no tiene problemas, por ejemplo, de hongos, o problemas de peces, o problemas internos de enfermedades, gorgojo, etcétera, etcétera, sino que el tiempo promedio de producción. Entonces, ¿qué pasa? Si usted ha definido previamente el cliente que le va a comprar la producción, muy bueno. Pero si resulta y pasa que En el pueblo donde yo vivo, todo el mundo produce fresas y la saca de cosecha al mismo tiempo, pues resulta y pasa que va a generar una problemática muy grande que le va a afectar sus aspectos financieros si es que a usted le toca vender el producto al precio que le quieran dar. Esa es una problemática muy típica en múltiples escenarios, en múltiples sociedades, donde efectivamente el que va a salir perdiendo realmente es el productor y el que gana es el distribuidor o el intermediario. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Que si nosotros de pronto trabajamos de forma individual, pues nosotros entonces empezamos a proyectar la producción. Entonces, sabemos que todo el año se puede producir la fresa. Entonces, establecer, por ejemplo, un lote para sacarle la producción en 3 meses, el otro lote para sacarlo en 6 meses. Y así sucesivamente, de tal manera que durante todo el año estoy realizando ventas constantes. Y ahora si hablamos, por ejemplo, de un municipio o de un departamento donde todo el mundo produce o la tendencias a que produzcan el mismo producto, entonces establecer una planeación de acuerdo con lo que acabé de mencionar. O sea, que determinada vereda, por ejemplo, produce para tal mes, la otra vereda para el otro mes y así sucesivamente, de tal forma que no van a tener problemas mayúsculos en relación con el costo del producto. Y por lo tanto, el principal beneficiado, además del cliente, porque le van a ofrecer un producto de óptima calidad, ¿cierto? Va a ser obviamente el productor y va a ganar lo estimado o lo establecido de acuerdo a su programación financiera. Y este aspecto es supremamente importante en los múltiples escenarios de las organizaciones. Por ejemplo, miremos una empresa que tiene una venta fija, una fábrica de árboles de Navidad.
Eso sí, cada octubre, porque lo hablamos desde octubre, empiezan a generarse ya los ingresos por venta de artículos navideños.
Totalmente de acuerdo. Y tenga la seguridad que el 25 de diciembre no van a vender ni un arbolito de Navidad.
Eso es cierto ya.
Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen que programar su producción en determinadas fechas para que no vayan a generarse esos picos y obviamente que no vayan a verse afectados nuestros empleados. Por lo tanto, entonces, se establecen esos periodos de producción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi empresa de árboles de Navidad no solamente produjera este tipo de recurso o nuestros arbolitos de Navidad en sí, sino que, por ejemplo, desarrollaran, se me ocurre, flores, ¿cómo es que se llaman? Flores sintéticas, flores artificiales.
Artificiales.
Que pueden regalarlas, pueden ser regaladas, perdón, obsequiadas para la temporada, qué sé yo, de a la madre y a la secretaria. Obviamente que no es lo mismo que las otras flores, pues también voy a ver el personal. Pero lo pongo como un ejemplo, ¿por qué? Porque están identificando otro nicho de mercado y programar otra planeación o definir otra planeación de ventas para que haya producción durante todo el año. Entonces fíjense que estamos identificando tanto nichos de mercado como oportunidades de negocio y obviamente estrategias de producción, comercialización y asimismo mercadeo y publicidad. Entonces, obviamente que no vaya a afectar el objetivo de nuestra organización. Si nuestra organización produce árboles de Navidad, pues no voy a ponerme a producir durante el resto del año, no voy a montar un restaurante durante el resto del año, sino yo sé hacer árboles de Navidad, sé hacer productos sintéticos con materiales, con plásticos, etcétera. Entonces me voy a enfocar en este tipo de productos, ¿cierto? Algo que no me saque de mi esquema de producción tanto y obviamente que no me genere de pronto una necesidad de producción, de capacitación y de otros elementos que de pronto no tienen mucho que ver con mi saber hacer.
Y dentro de este aspecto, ¿qué elementos hay que tener en cuenta o deben tenerse en cuenta para analizar el margen bruto, el margen operacional, el margen neto, la rentabilidad del activo y patrimonial?
Bueno, sin lugar a dudas, como ya lo hemos venido hablando, es ver esos ingresos. Pero veamos los ingresos desde el punto de vista precio con productos entregados, ¿cierto? O sea, ya, así de sencillo. ¿Cuánto me cuesta cada unidad? ¿Cuántas unidades se vendieron? Entonces, produje 200 árboles de Navidad y cada arbolito a 100 mil pesos. Me gané aproximadamente 20 millones de pesos. No me acuerdo bien. Pero el caso es que, por esos lados, ya estoy empezando a definir cuáles ¿qué es lo que tengo que relacionar? Precio, producto y costo. Sobre estos elementos ya voy a definir de ahí en adelante hacia dónde va a dirigirse mi organización. Pero resulta y pasa que viéndolo desde el punto de vista de producción, tengamos en cuenta que antes nosotros lo habíamos visto desde el punto de vista netamente financiero, en esta ocasión estamos hablando de los aspectos propios de la producción. Cuando yo identifico estos elementos, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la rentabilidad del activo, entonces, como ya se mencionó previamente, es esa relación que tienen mis activos, las máquinas, las herramientas, los equipos, con relación a esos resultados. Entonces, si yo he estimado que voy a hacer una compra y la voy a pagar durante 5 años, y entonces cada uno de esos meses ya tengo definidas las cuotas que voy a pagar por ese producto, entonces voy a definir a partir de eso cómo va a ser el impacto de esta máquina. Entonces, yo había dicho en algún momento sobre los guantes quirúrgicos, ¿cierto? En algún programa anterior, y decíamos que producíamos 400 guantes diarios, que era la capacidad instalada, ¿cierto? Pero ahora no estoy produciendo guantes, sino que estoy hablando del producto del día, que son sillas plásticas. Y resulta y pasa que mi capacidad instalada para la producción de sillas son de 1,000 sillas diarias. Y si trabajo 20 días, serían entonces aproximadamente 20,000 sillas durante ese mes. Y si cada una de esas sillas, entonces, y el costo de esa maquinaria, de esa máquina durante ese mes, me produjo las 1,000 sillas que tenía proyectadas, entonces eso me va a generar una serie de resultados de ingresos sobre los activos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque si yo defino cuánto me estoy gastando en esas máquinas o ese costo mensual en el uso de esas herramientas, entonces yo voy a poder definir esa relación que hay entre esos dos aspectos y si realmente vale la pena. O sea, si me genera, por ejemplo, 1.23, por ejemplo, entonces ese 1.23 significa que por cada peso que le metí a esa máquina, invertí en esa máquina, me estoy ganando 23 centavos sobre ese valor, lo cual significaría pues que los resultados son adecuados. Pero si, por ejemplo, el resultado es 0.86, significa que por cada peso me estoy perdiendo 14 centavos, lo cual me puede estar generando pérdidas para la organización. Entonces, fíjense esas relaciones desde el aspecto de la producción. Y si yo lo veo desde este enfoque ahora, más allá de verlo desde el punto de vista comercial, más allá del punto de vista financiero, más allá del punto de vista gerencial, sino netamente en este caso, a partir de los aspectos de producción, entonces, si retomamos nuestros análisis de CPM PERT, me puedo dar cuenta que eso tiene un tiempo de producción determinado para sacar mis 1,000 sillas durante el día, pero resulta y pasa que si esos resultados son menores de lo que yo he estimado, puedo estar atentando contra la rentabilidad tanto del activo como del patrimonio como de los resultados en general. Y por lo tanto, debo necesariamente estar revisando constantemente cuáles son esas relaciones que se generan entre las máquinas, entre las herramientas y los demás activos de nuestra organización para el logro de los resultados estimados.
Un análisis bastante completo. Ya es el momento de darle las gracias a Gustavo por acompañarnos, por todas las explicaciones que nos dio. Y como resumen, podemos decir que los indicadores financieros son aspectos indispensables con los que los gestores conocen el impacto de toda su unidad productiva y a partir de estos podrán identificar la situación actual, así como comprender la relación que tienen tanto los recursos como las estrategias allí empleadas. A partir de estos resultados y esta evaluación, la organización podrá establecer acciones con las que incremente su competitividad y productividad. Al doctor Gustavo Manrique, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, lo esperamos aquí próximamente en un nuevo capítulo de Productividad Empresarial.
Y a todos ustedes también quiero invitarlos a que sigan acompañándonos en este espacio. Recuerden que se tocan temas que no solamente son para los administradores de empresas, sino para todas las personas que están involucradas de alguna u otra manera con el mundo empresarial. Así sea un psicólogo, así sea un ingeniero de sistemas que tenga su empresita, qué rico que tenga este tipo de análisis para ver si su negocio está generando resultados o si es necesario identificar mejores alternativas, mejores estrategias. Y nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, a Alejandro y a todo el equipo de Radio UNAD Virtual por brindarnos este espacio. Y acuérdense que estamos todos los jueves desde las 2 de la tarde en este espacio.
Así es, y de una manera sencilla y muy práctica, usted puede aprender a cómo manejar efectivamente y de una mejor productividad para su empresa. Feliz tarde para todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.